de Río.
Llevo lo que quiero adentro y lo que quiero tengo y lo que tengo doy.
Con Natalia Cabral.
Vuelo porque puedo y puedo porque en esta vida
de... Integrante de la Asamblea por el Agua y la Tierra, Fisque Menuco.
Tengo al río y este amigo mío.
En el Hilo Invisible.
¿Quién soy?
Ecos de Río.
Hablamos un mismo idioma y él me dice cosas que cantando voy. Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta tu corazón. Río arriba, río abajo, río al centro, viajo hasta tu corazón.
Y hoy miércoles recibimos a Natalia Cabral en este segmento de Ecos de Río. La Nati, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pau? Ahora te tocó a vos larga.
¿Viste?
Nos vamos turnando.
Empieza el mes de septiembre y esto es lo que pasa cuando uno vive en esta parte de la Patagonia. Una vez me dijeron, ¿querés que se te terminen las alergias? Bueno, mudate.
Ah, sí, fácil.
Sino hay que aprender a transitarlas, claro. Y aprender a convivir con este tiempo, ¿no? Y tenemos invitadas hoy aquí en el estudio, invitadas que también llegan algunos con un problema de la garganta.
Parece que también.
Amigues de aquí a Antena.
Sí, bueno.
Y parte de la comunidad.
Trabajadores, pasantes de Antena, estamos con Paulito Duqueschi. ¿Cómo estás, Paulo?
Muy bien, muy muy contento de estar de vuelta acá en Antena Libre. Si notan algo, yo soy el que tiene la señora alergia.
Paulito ya
me viene acompañando.
Ya recibido, periodista de la revista Energía y Equidad, y con Lore Rifo también, acá de la casa de la FADEX, docente investigadora, porque se viene un gran panel, se viene una actividad muy interesante, el Foro de Experiencias Periodísticas y Comunicacionales en Contexto de Crisis Ecológica, un tema que, la verdad, se conoce poco y nada, ¿no? O últimamente cada vez se está hablando más, pero muy poco, se han hecho algunos cursos, pero queríamos que nos cuenten cómo viene este foro, cómo surge también esta iniciativa en la carrera de comunicación.
Primero, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes a la audiencia de Antena Libre. Un gusto estar acá y poder estar articulando actividades que se hacen desde el Departamento de Comunicación Social con la radio, ¿no? Que siempre es como que por momentos está hecho y por momentos en realidad es algo que vamos haciendo quienes estamos conviviendo en los dos espacios. Así que eso es una gran alegría. Surge un poco en principio por pensar algo más grande, ¿no? No solo la crisis ecológica, sino cómo se inserta también todo lo que podemos investigar, estudiar, leer en el marco de las carreras del profesorado y la licenciatura en comunicación social en el marco de la coyuntura actual, ¿no? Estamos en un contexto de crisis más amplia que la ecológica, o sea, podríamos hablar de una crisis multidimensional, una crisis económica, política, ecológica, sí, social y demás. Hablábamos recién, bueno, de todo lo que pasó el viernes pasado, y eso está modificando tanto a nivel nacional, obviamente que eso repercute en términos regionales, pero también a nivel mundial, todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y en eso, bueno, cómo pensar desde la comunicación y que no quede solo desde la teoría y desde lo que estamos analizando teóricamente, algo totalmente desarticulado de lo que está pasando y lo que nos está pasando. O sea, que la teoría nos sirva para pensar también esto que nos está pasando. En una de las materias en las que yo estoy, que es Comunicación Social 2, vemos teorías de la comunicación y siempre rescatamos una frase de uno de los referentes de los estudios culturales, que es Stuart Hall, que es teorizar la política y politizar la teoría. Entonces, bueno, resaltar eso, o sea, que quienes están pensando la comunicación, quienes estuvieron pensando la comunicación y quienes estamos hoy pensando la comunicación, lo estamos haciendo en ese marco, ¿no? En un determinado, sí, contexto, en un determinado marco, y de esa manera poder aportar diálogos.
Sí, el otro día también hablábamos con Pau un poco esto de que salga de las aulas todo eso y también tenga comunicación con la calle, con gente que se quiera acercar, que no sea del ámbito también académico, que es un poco donde queda el conocimiento a veces, ¿no?
Sí, totalmente, y en ese sentido aprovecho para tirarle un poco de flores a Antena Libre. Con esto de que vos mencionás de que la situación se está manejando con cierto quizás hermetismo, digo, Antena Libre históricamente ha sido una radio donde se han expresado estas cuestiones, se ha expresado la lucha antiextractivista, como fue el no a la megaminería, como fue el no a la minería de uranio en su momento y a la planta nuclear. Entonces quería también poner el énfasis en esto, y un poco también va a ir por ahí la charla, de cómo es la cuestión de los discursos que se generan alrededor de los proyectos extractivos en este contexto que está mencionando Lorena. Y en ese caso también hablar de que acá en Antena Libre, más allá de que la cuestión se maneje con cierto hermetismo,
siempre tuvo lugar
abierto, digamos, lo tienen ustedes y está estado siempre, lo sé porque he estado mucho tiempo en esa radio, estoy muy contento de volver. Paso, aprovecho también de que estoy muy contento de volver, hace mucho que no venía, y rescatar eso también, como que hay ciertos discursos que también se logran generar, que tienen que ver con las resistencias, que tienen que ver con otras propuestas, y que lugares como Antena siempre les han dado lugar.
Sí, también, bueno, hablando de esto, también está el tema, por ejemplo, del hidrógeno verde, que es otro tema tabú, me acordaba también de eso, ¿no? Que ahora se empieza a hablar en los medios, que antes ni se tocaba, y ahora de pronto hay universidades sobre eso, se están abriendo carreras, poco se sabe también, ¿no?
Sí, ahí, digamos, y pensando en esto, o sea, tenemos una gran crisis multidimensional, podríamos decir, del capitalismo, y estamos repensándonos, y en ese marco aparece la crisis ecológica, y dentro de la crisis ecológica aparece un poco la transición energética como uno de los temas centrales para pensar esa crisis ecológica, así como aparecieron en su momento los hidrocarburos no convencionales, no se hablaba nada y de repente empezaron a haber tecnicaturas en hidrocarburos no convencionales y investigaciones en torno a eso, ahora aparece el hidrógeno verde como una herramienta que podría funcionar como alternativa para salir de lo que son los combustibles fósiles, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, que contribuye al cambio climático. La crisis climática es una de las principales generadoras de esta crisis ecológica, ¿no? O sea, que no, porque hace cambiar toda la biodiversidad del planeta, porque lo que investigan muchos estudiosos, estudiosas, es que se nos acerca un límite en el que ya no podemos seguir calentando el planeta, porque eso va a ir camino a destruir nuestra propia vida y la vida del planeta Tierra. Entonces, bueno, ahí aparece el hidrógeno verde desde ese lugar, ¿no? Pero siempre está la disputa, porque aparece el hidrógeno verde como una posibilidad en el marco de un consumo de energía que no se discute. ¿Quién consume la energía? ¿Para qué se usa la energía? ¿Hay chances de consumir la energía de otra manera? Porque la base sigue siendo la desigualdad.
¿A dónde va también esa producción? Que parece que se va a exportar todo y al final es todo para afuera, ¿no?
Es porque el mundo se sigue organizando igual, ¿no? O sea, tampoco hay un cambio de cómo se organiza el mundo. El mundo sigue siendo el que se constituyó en su momento con la División Internacional del Trabajo, y hay países dadores de materias primas y la energía es parte de esos elementos que contribuyen a las materias primas, y hay países que industrializan, digamos. Y eso hoy está cada vez está más en debate, digamos, pero la lógica estructural sigue siendo sosteniéndose igual.
El hidrógeno verde podría ser una oportunidad para cambiar la matriz energética de Argentina, podría hacerlo junto con otras, digamos. El problema central y el problema de fondo es que se sigue manejando con una lógica de enclave comercial, que es la misma lógica que en la que se enmarca la extracción petrolera y los hidrocarburos no convencionales. Entonces, básicamente, una herramienta muy útil que tenemos quienes laburamos desde la comunicación con estos temas es hacer estas preguntas que estaba diciendo Lore. ¿Cómo se extraerá esa energía? ¿Para quién es esa energía? O sea, esta energía se va a producir en el territorio de Río Negro. Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, ¿cuáles son los beneficios que nos va a traer?
Claro, la provincia, ¿qué es lo que va a dejar
esto? ¿Qué es lo que va a dejar esto? Y si va a ser algo más que solamente dólares para pagar una deuda externa que tenemos en este momento. Y todo apunta, por lo menos por lo que como se viene dando el proyecto, es que va a ser un megaproyecto en un lugar que va a tener una zona franca para la empresa australiana que lo va a explotar, y en la que la energía se va a ir toda al exterior, y lo que nos va a quedar van a ser solamente unas pocas regalías de este proyecto. Entonces, por ahora, ese es el rumbo que está tomando justamente la transición energética. Y es un rumbo que se condice con ciertas decisiones del gobierno nacional y en este momento con lo que se está discutiendo en Río Negro con la ley de hidrocarburos, con también las decisiones provinciales, que es básicamente la de la obtención de estos dólares que necesitamos para supuestamente pagar la deuda externa que acarreamos desde el gobierno anterior, va a ser a partir de profundizar el extractivismo. Entonces ahí caben varias preguntas. Primero, creo que hay una pregunta fundamental que tiene que ver con qué queremos nosotros, los renegrinos, los habitantes de la Patagonia, que se haga con nuestros recursos y en nuestros territorios. Si esto va a ser, si nuestra decisión va a ser seguir alimentando este modelo de enclave, o si podemos pensar alternativas. Yo creo que se nos presenta también estas alternativas, como por ejemplo el hidrógeno verde, como una mirada siempre es como el doradista, ¿viste? Como si ahora sí encontramos el dorado.
Bueno,
el
petróleo pasó con Vaca Muerta, ¿no? Al principio Vaca Muerta es la salvación. Listo, de pronto.
Y es muy difícil ir en contra de ese tipo de discursos. Pero se nos siguen presentando estas nuevas, la profundización del extractivismo, que es algo que en Latinoamérica conocemos hace muchísimos años, se nos sigue presentando como la vía para un desarrollo que nunca llega. Entonces me parece interesante algunas preguntas para poder ir desarmando estos discursos que se instalan alrededor de los nuevos proyectos, de estos nuevos proyectos, digamos, que tienen lógicas que no son tan nuevas.
Claro. Pensaba cuando te escuchaba y decía los habitantes de la provincia deben ver, bueno, hace poco aquellos que se dicen representantes del pueblo de Río Negro están ahora por votar en segunda vuelta una ley que va a contaminar allí el Golfo San Matías, que va a meterse en ese golfo, están las asambleas denunciando, va a haber una marcha. Digo, me parece que en esa cámara no está muy representado todo esto que vos decías, o por lo menos no en esos que están ahora ocupando estas bancas, ¿no? Pensaba en eso mientras vos decías, debemos pensar. Sí, muchos de nosotros pensamos que no, pero lamentablemente los que están votando están por llevar adelante una ley que va a perjudicar a todos.
Sí, este viernes creo que se vota. Sí.
Bueno, sí, así es como vos decís, Pau. No hay grieta con respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la producción energética en Argentina. Y una de esas es que los hidrocarburos hay que explotarlos y hay que exportarlos. Esa es un poco la lógica también de lo que se está votando. No me equivoco si es el viernes.
El viernes.
Este mismo viernes. Bueno, de hecho iba a haber la actividad que estamos promocionando, que va a estar buenísima. Vengan el viernes a las 15:30 de la tarde, acá en el auditorio de la universidad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Sí va a ser en el marco del conjunto de asambleas del Currulebu.
Claro, que ahora se pasó para forma virtual, por ahora, pero sí, la idea es hacer el encuentro, obviamente, porque tenemos ganas de que otros compañeros visiten acá, pero se decidió eso en el marco de que está esta actividad más importante y que hay una marcha fuerte en Viedma, el día viernes.
Exactamente, como que también hay cuestiones de lo cotidiano, o sea, de la vida cotidiana que van surgiendo y a las que hay que atender y tienen que ver con esto, porque, por ejemplo, pasan de forma casi desapercibida. O sea, esta ley ya se votó, ya tuvo una adhesión en total. Hoy me comentaban que creo que un solo legislador votó en contra del proyecto.
Unánime fue la votación.
Y todo pinta que obviamente este viernes va a salir creo que es la derogación de la norma anterior que no permitía que haya un puerto petrolero.
Sí.
Entonces, más allá de las contingencias que van surgiendo, digamos, yo creo que es importante también pensamos a futuro, digamos, porque ¿qué implica que haya una crisis socioecológica que estamos atravesando en este momento? Por un lado, implica que el petróleo como lo conocimos en el siglo XX prácticamente no existe más. O sea, esa extracción hidrocarburífica que teníamos, que no sé, ¿se acuerdan? Voy a tirar un comentario muy más 30, pero en los Beverly ricos que tiraban un tiro al piso y salía petróleo. Bueno, ese petróleo no existe más prácticamente. Hoy en día la la transición del petróleo se está yendo hacia los hidrocarburos no convencionales, o sea que requiere muchísima más energía, muchísima agua, que después se contamina con químicos y ese agua no se puede reutilizar para poder extraerse. Entonces, también tenemos que generar la conciencia de que estas inversiones en petróleo no van a generar esas bonanzas, si se quiere, que teníamos en el siglo pasado.
En aquella época,
porque la lógica de extracción, distribución y consumo del petróleo es distinta a esa etapa anterior, porque el petróleo ya no está, ya pasó lo que se dice el cénit, que es su punto máximo de extracción. Ahora está todo en picada y cada vez cuesta más agua, más recursos, más electricidad también. Incluso energéticamente rinde mucho menos el petróleo extraído a partir del fracking. ¿Por qué? Porque necesitas muchísima energía que tenés que meter para extraerlo, lo cual después hace que rinda mucho menos.
Además tenés que hacer esos pozos que son a metros, muchísimos metros, y explotar con todos, es un mecanismo súper agresivo.
Es súper agresivo, y lo que quiero decir con esto es que el panorama para el futuro, y no lo quiero decir en un ánimo desalentador, sino con un ánimo de que comprendamos quizás la magnitud del problema, es que haya muchos más sauzales bonitos, digamos, o sea, mucho más territorio perforado, mucho más territorio que se mueva, básicamente, que se nos mueva en la tierra, que se nos muevan las casas, que se nos muevan los lugares donde nuestros familiares van a la escuela, y etcétera, que esa supuesta bonanza y desarrollo que se nos está prometiendo ahora y que ya vimos que no fue posible en el siglo pasado con otras características, sin una crisis socioecológica y económica tan avanzada. Entonces, como algunas advertencias de que quizás ese progreso que se nos está prometiendo no va a ser tan así.
Conclusión, nos deja pensando, Paulito.
Sí, también, o sea, como para agregar lo que dice Paulo en función de la pregunta de Pau, también pensar, bueno, qué viene pasando con la representatividad en el marco de esta democracia representativa, ¿no? O sea, a quiénes estamos eligiendo como nuestros gobernantes y qué poder les damos cuando los elegimos, porque hasta ahora el poder era total, ¿no? O sea, le damos todo el poder a los representantes y los representantes definen. Ahora, a medida que van apareciendo elementos en los que la comunidad va entendiendo que eso no es lo que las identifica, digamos, empiezan a aparecer estas luchas de debate, de decir, bueno, te dimos un poder, pero hasta acá, este es un límite, con esto no estamos de acuerdo, y la manifestación sigue siendo un elemento para, dentro de ese marco de democracia representativa, poder manifestar las opiniones contrarias, que incluso a veces repercuten en esas decisiones democráticas en los ámbitos parlamentarios y tienen que retrotraerlas, ¿no? Como pasó en Chubut el año pasado. Entonces, la importancia de la movilización callejera y de no dejar esa representatividad completa en los gobernantes es clave, digamos. Por eso nos parece relevante también que este debate que estamos organizando no se dé solo con quienes estamos investigando el tema, sí, o quienes lo estamos estudiando de algún lugar, sino también precisamente con las asambleas que se están movilizando en clave de esto, ¿no? De poder dejar en claro que hay límites para esa representatividad y esa mercantilización de la naturaleza que se gesta en esos ámbitos parlamentarios.
Sí, es importante también que las asambleas estén alerta, pero por ejemplo el otro día sucedió que charlábamos con una compañera de la asamblea de Viedma de allá, que nos contaba que quisieron entrar también a la legislatura, como puede suceder que no entran en cualquier sesión, y no les permitieron. También hasta dónde, la excusa que le habían dicho es que era que como que estaban con las mismas reglas de la pandemia, que no podían pasar. Querían ver cómo votaban en contra, obviamente, de esto, y fueron 5 personas a la puerta y no las dejaron entrar. Esta vez, este viernes, van a volver a probar y van a ir mucho más, con más gente, pero tenemos también esos límites, ¿no? Como ciudadanos que deberían poder dejarnos tranquilamente pasar.
Sí, es un poco el juego de la hegemonía, podríamos decir, que hay una instancia de consenso y una instancia de coerción. En el pacto Chevron-YPF, la legislatura de Neuquén se movilizan 10.000 personas y tampoco las dejan pasar, digamos. O sea, al contrario, las reprimen como para que no haya ninguna chance del ingreso a la legislatura y de impedir y de generar algún impedimento del voto, digamos. Entonces, como bueno, sí, es un poco lo que podríamos llamar la lucha social, ¿no? Y bueno, hay que seguir estando ahí para no, por lo menos para dejar presente las disidencias e ir acumulando de alguna manera fuerza, porque esa instancia incluso nos genera una instancia de diálogo entre nosotros, quienes estamos ahí afuera, que podemos ir repensando eso, y bueno, va generando una mayor, cada vez mayor conciencia respecto de, en este caso, cuestiones vinculadas a la defensa de la naturaleza y de los bienes comunes naturales.
Sí, lo único que queda es que los medios hagan eco de eso, que muchas veces vemos que son también bastante pocos los medios que levantan ese tipo de cosas, pero bueno, la gente va a estar ahí afuera, yo creo, y como asamblea ahí bancando.
Y para sumar a esto, yo trabajo en una revista que es latinoamericana, tiene sedes en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Chile, y plantean esto, por un lado, del derecho ciudadano a la energía, como cuestiones a fortalecer también, y por otro lado, cómo la energía también puede ser un motor de cambio de otras cuestiones dentro de la sociedad, digamos, como por qué estamos siempre pensando, cada vez que pensamos en desarrollarnos de esta lógica, que solo nos permite tener algunos dólares para pagar la deuda, y no pensamos en proyectos productivos energéticos que a menor escala, que sean redistributivos, que nos permitan, por ejemplo, alimentar de gas algunas casas en algunos barrios que necesiten, digamos, como que hay alternativas que se pueden pensar a un megaproyecto que solo sirva para exportar energía y que nos queden un poco de regalías, digamos. Y esto también lo digo porque es importante también saber que hay alternativas a esto, a este modelo que a veces parece un poco abrumador, digamos.
No es todo tan catastrófico. Hay una luz.
Ah, y otra cosa que quería mencionar, bueno, vos, Natalia, me imagino que lo sabrás más que nadie acá, porque sos parte de la asamblea, y que hay también instancias de democracia directa que podemos aprovechar, que permite nuestra constitución también, como por ejemplo la consulta popular que se está haciendo acá.
Sí, hablando de la consulta esa, ¿no? Más o menos, porque por ejemplo, lo que nos sucedió a nosotros con esto de la ley contra la mega minería en Río Negro fue que nos pedían un montón de firmas y tenían que ser certificadas en comisarías, y solamente en comisarías, y a la gente le cuesta mucho ir a firmar, y entonces, bueno, medio que nos terminó desgastando la colecta de firmas que hicimos en ese momento. Y pero sí, es otra opción, ¿no? También.
Sí, yo creo que lo más difícil en este momento es mantener un poco la moral alta y poder decir, bueno, en algún momento vamos a conseguir algo, sobre todo en este momento de crisis, que además repercute mucho en la crisis económica también, digamos. O sea, entonces a veces hasta eso, tener que decir, gasto plata para hacer un folleto, para hacer un volante, como que cuesta, ¿no? Pero bueno, es el momento que creo yo que más nos pide el encontrarnos en estos espacios para poder ir acompañándonos, sosteniéndonos y viendo que nos que a la larga va teniendo repercusiones con más lentitud, por supuesto, que la que querríamos, porque querríamos el logro ya, pero que eso no quiere decir que no vamos.
Sí, hay unos pequeños avances, claro,
que no vamos generando pequeños avances.
Y,
tal cual.
Y creo también, para sumar a los datos esperanzadores, que estamos en un contexto donde están pasando cosas que están buenas también. Digo, hace poco en Colombia asumió por primera vez, diría casi en la historia de Latinoamérica, un gobierno con un discurso, vamos a ver qué pasa con esto, obviamente, pero con un discurso abiertamente a favor de una transición socioecológica, es decir, a favor de terminar, digamos, con la hegemonía de la extracción petrolera y de la producción de petróleo. Y esto es un elemento para desde dónde agarrarse. Esperemos que sea un proceso que salga bien. Va a ser un proceso muy difícil porque somos sociedades energívoras que requieren mucha energía, que tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo. No lo digo solamente en términos individuales, esto de, bueno, me caliento un poco menos, uso un poco menos de gas, sino como sociedad en general. Tenemos uno de los problemas principales de la energía en nuestro país, es que el 35% de la energía se va en transporte. Entonces hay cosas que podemos hacer y que podemos impulsar también desde la ciudadanía. Digo, no tiene ningún tipo de sentido que nos sigamos moviendo en el transporte interurbano de colectivos en esta provincia cuando ya tenemos las vías del tren puestas. por ejemplo, digo, y planteo algunas cosas que tienen que ver con esto. Entonces, creo que en Colombia tenemos una luz de esperanza, también la teníamos un poco en Chile con lo que fue el que nos aprobó la nueva constitución, que tenía dentro de sus puntos contemplado los derechos de la naturaleza también, y algunas cuestiones que tenían que ver con el derecho a la energía, con el derecho a la vivienda, que lamentablemente no salió, pero esperemos que eso también tome otra vía. Como veníamos conversando, siempre está esta idea, bueno, cómo usamos las herramientas que nos da la democracia representativa, pero también las herramientas que nos dan de la democracia directa, y cómo impulsamos también otras vías, porque sabemos que a veces esas puertas se nos van cerrando o se nos van poniendo trabas, como mencionábamos Natalia, con esto de que, bueno, los lugares para donde firmar la consulta popular se van restringiendo, y etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que seguir en esta idea de aprovechar. Claro, básicamente. Sí. Como nos rebuscamos,
cerramos con esperanza, ¿viste?
Sí, sí.
Hay que ser así.
Bueno, dejamos la invitación, ¿no? ¿Quieren repetirla viernes?
Tengo todo el mundo anotado porque somos mucha gente, así que esto va a ser medio choclo. Pero
el machete.
Bueno, el machete. Bueno, la charla va a estar buenísima, se las recomiendo, no porque estemos...
Ya lo escucharon, yo creo que tiene que ir, la gente que está ahí de otro lado.
Se quedó ahí con ganas de escuchar.
Va a ser a las 15:30. 15:30 en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo.
El auditorio, mira, justo como esta radio.
Como el estudio.
Como el estudio. Se llama La Comunicación en la Agenda del Presente de nuestra región. Es parte de un ciclo que se convocó desde el Departamento de Comunicación, que va a seguir con otras charlas más adelante. En esta oportunidad Valeria Belmonte, que es la directora del departamento, nos convocó a nosotros y también a Andrea Emilio, Luciana Áviles, Valeria Albardonedo, Laura Di Marco. Decime si me olvidé, Valeria.
Estamos bien, creo bien. Que estamos bien. Está abierto, digamos, el grupo organizador para seguir haciendo los próximos encuentros.
Bien, si no me equivoco, el segundo encuentro va a ser sobre soberanía alimentaria. Este se llama Experiencias Periodísticas y Comunicacionales en Contexto de Crisis Socioecológica. Va a coordinar acá Lorena. Vamos a participar Claudia Huircán, de Radio Nacional Jacobasi, ella es periodista y también miembro de la Asamblea por el Agua, Huahuel Nilleo. Va a estar Fernanda Neculmán, lo que me pone muy contento, es compañera acá de Comunicación Social y también integrante del LOFCHE No a la Minería. Va a estar Fernando Cabrera, que es investigador, también es comunicador y periodista de OPSUR, del Observatorio Petrolero Sur. Va a estar Orlando Carriqueo, quien es el huarcán del Parlamento Mapuche Tehuelche de acá de Río Negro. Y va a cerrar Catalina Martínez, que es estudiante de comunicación, y la conocen obviamente porque es pasante de esta radio, y va a cerrar contando la experiencia del radioteatro que hizo, que tiene que ver con
Efecto de Rand.
Exacto, que es una serie de dos personajes sobre la expansión de la fronte hidrocarburífera con los no convencionales. Más que interesante, entonces, para venirse este viernes a las 15:30 a este foro en el auditorio Madres de Plaza de Mayo.
Abuelas de Plaza de Mayo. Buenísimo, gracias por venirse hasta la antena. Y bueno, desde las 4 el viernes van a poder escuchar algo acá en El Hilo Invisible, porque como decimos nosotros, El Hilo Invisible nos va como tejiendo a todos para poder sostenernos, y bueno, vamos a tirar un hilo hasta el auditorio para que la oyentada de antena pueda escuchar un poco cómo va este foro. Gracias por venir, y gracias Nati, nos encontramos el próximo miércoles.
El próximo miércoles, acá estaremos.
Ecos de Río.
Río arriba, río abajo.
En el hilo invisible.
Viajo hasta tu corazón.
Por el agua y la tierra, Fisque Menuco.